Pak ti ja kuro više.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Qué regalo realmente para los oídos es arrancar esta columna de Paquete Acordes de Rodrigo Villa, no con la voz de Frank Sinatra, sino escuchando este pique que es, ¿cómo decirlo? Es la promesa de campaña concretada después de finalizada la primera etapa de la transición. ¿Cómo anda, Rodrigo Villa? Bienvenido.
¿Cómo andás, Martín?
Bien, bien. Con mucha alegría. Y la verdad que me...
Sí, alegría.
Sí.
Bueno, bien.
Es jueves aparte ya.
Bien.
Y aparte a mí, la verdad que esta columna me... Ya sabes que me genera... Logro poner en alpargatas el cerebro un rato. Y eso no viene mal. Y menos a esta altura de la semana. Bueno, y... primero que nada, felicitaciones por el pique.
Y qué gran honor que mi pique haya... Tapado, ¿no? Dejado de fondo a la voz, al gran Frank Sinatra.
Eclipsado.
Hay gente que me está pidiendo que lo... Si lo puedes picar de vuelta.
Bueno, vamos a picarlo una vez más.
Es maravilloso.
Es una obra de arte.
Paquete Acordes.
Bueno, esa es la obra de arte.
Con una...
Igual
una exhalación final, ¿no?
¿Por qué, no?
Porque es hermoso.
¿Qué necesidad de...?
Es hermoso.
Pero tanto Martín, locutor que se queda sin aire, ¿no?
Pero no sigamos con esto de vilipendiar la imagen de Frank Sinatra y démosle la...
Y la tuya.
La relevancia que tiene para el caso.
¿Por qué lo eligió? Perdón.
Primero decir del pique que llegó en lo que posiblemente sea la última columna del año.
En vivo, al menos.
Al menos.
Al menos en vivo. A partir de la semana que viene ya arrancamos en el formato de podcast por el verano, así que en vivo seguro. Si quiere venir, yo voy a estar acá.
Cosas que pasan.
Sí, bien.
Y en esa cuestión, bueno, qué mejor que estrenar la última columna con un pique nuevo, ¿no?
Sí, siempre para último momento.
Así es la cosa, Martín.
Ay, Dios.
Pero hoy nos convoca, entre otras cosas, en este... hoy traje como una especie de ensaladilla de Navidad. ¿Cómo te va eso?
Sí.
Un buen revuelto navideño, ahí tirás el pollo, tirás tomate, tirás lechuga, tirás mayonesa y comés el 25, ¿no? Generalmente, ¿no?
Sí, el 25, ¿no?
Y ahí todo frío, el gran requeche final. Pero en realidad, después de que la fui armando, dije, no es tan requeche.
No está tan mal.
Está cargada.
No es ropa vieja.
No, señor.
Buah.
En primer lugar nos convoca la voz de Frank Sinatra, porque hoy ni más ni menos, ni más ni más, que hace aniversario de Frank Sinatra. Martín, hoy cumpliría...
¿Es aniversario o es aniversario?
No, con I.
No, ¿cómo suena, me refiero?
Ah, suena aéreo.
Aéreo. Suena aéreo, ahí está, bien, perdón.
Porque Francis Albert Sinatra,
sí,
nacido como Francis Albert Sinatra, nació... valga la redundancia, en un barrio de clase media de la ciudad de Hoboken, en New Jersey, Martín, el 12 de diciembre de 1915. Este aquí que estaríamos llegando a los 104 onomásticos del gran Francisco.
Una edad viable, ¿no?
En el seno,
¿hoy en día?
Sí, hoy día capaz que llegaba.
No
pero
para cantar, pero...
Podemos ver ahora después un poco de su vida y digamos que... tenía sentido.
Sí, claro.
Un temprano deceso.
Una vida tumultuosa, ¿no?
No tan temprano al final, pero bueno. Bueno, nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos, eso creo que es sabido por todos. Su madre...
Italoamericano.
Una dramedia.
Perdón,
italoamericana,
pero
cuadró ahí.
Sí.
Su madre fue portavoz en el distrito del Partido Demócrata, fíjate ahí. Y trabajó como comadrona y en varias ocasiones estuvo en la cárcel por practicar abortos ilegales. Su padre era boxeador profesional, peso gallo, y propietario de una taberna que atendía por la noche, ya que de día trabajaba como bombero. Se casaron, con la oposición de la familia de ella incluso, en el lejano 14 de febrero de 1913. Así que ya ves que la combustión estaba armada, ¿no? Para
Que saliera Francisco.
Que Dolly diera a luz a este único vástago que fuera Francisco, en un parto traumático. Del que quedó imposibilitada para tener más hijos, justamente. Y del que y casi acaba con su vida y con la del propio Frankie.
Bueno, si le diste vida a Frank Sinatra, cumpliste, ¿no?
Vaya, vaya regalo. Sentiste contenta con eso. Dale. ¿Qué más querés? Otro pibe.
Una le diste nena. Vida a Martín González o a Rodrigo Villa.
Exactamente.
A Frank Sinatra, ¿no?
Pero este aquí que los forceps que aplicaron para sacar al pequeño Francis le dejaron un tímpano perforado a Frank Sinatra. Un tímpano perforado.
Menos mal.
Imagínate si tenía los dos tímpanos a pleno, ¿no? Sí. Y una cicatriz detrás de la oreja izquierda y también en el cuello. Marcas características del gran Sinatra. Tras recuperarse los dos, ahí fue bautizado en abril del 16 Francis Albert. Así que estamos hablando que nació en diciembre del 15. A abril del 16 se tomaron por buenas las altas de madre e hijo. Traumático, sin duda. De
Brasil. Sin duda.
Referido a su calidad técnica, su faceta artística, brevemente, Martín, porque nos vamos a meter en otros asuntos del gran Frankie. Se caracterizó por una cuidada precisión en el farseo y un dominio en el control de la respiración. ¿Sí? Ahí está el caudal de esa voz que sacaba, ¿no? Sin duda. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones. Frank no era amigo de las regrabaciones, de las segundas tomas. A él le gustaba ir al hueso de una y que esa fuera la impresión. Así quedara irregular técnicamente la toma. Una característica artística y muy respetable, por cierto.
Sí, sí, claro.
Y más si estás apoyado en un tremendo caño, ¿no? Para decir, vamos con toma una.
Sabés que esto está, claro. Sí.
A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 premios Grammy otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del Gobierno estadounidense. Someday. Y con esta música, con este ya tonada alegrona, ¿no? Que te hace tomar un coctelcito a media tarde.
Música mafiosa, ¿no?
Un after. Y bueno.
Tiene un dejo. Tiene que ver con la vida de él, ¿no?
Y qué mejor que ingresarnos en un decálogo de curiosidades, Martín.
A ver, ¿cómo la ves? Por ejemplo, cosas que no sabías.
De Frank Sinatra.
Esto se está pareciendo al programa de Dolina.
Decime
¿no?
si no está precioso.
10 cosas que no sabías, ¿no?
Yo creo que capaz que las sabías. Y si las sabías.
Hacete el choto y disfrutar.
Escuchalas de vuelta.
Ahí está.
Es un decálogo que es un 22álogo, en realidad.
Perdón, ¿citó la fuente del decálogo?
Para nada.
No, pregunto porque a veces es muy interesante cuando usted dice: este material recopilado de.
FM.com.
Ahí está, sí.
Sí, sabes que tienen fuentes, todo tiene fuentes, ¿verdad?
No, pensé que tenías algún nombre gracioso, por eso no te quise.
Ah, uno era una página de México. Lo que pasa es que hice un gran Frankenstein. Ah,
bien, bien, bien.
Ponele entonces, que eran 10 y 12 y armé 22, incluso.
Olvídate.
Sí, sí, quedó precioso. Después te la paso la
foto. Sí, sí, sí. Yo porque me gusta a veces los nombres. Es más, si veo que te googleo.
Veo que te burlás. En realidad lo hice a propósito, como te burlás de mis fuentes.
Ah, me imagino no citarla, que fue para no sufrir bullying al aire.
Denostás, sí, lo que traigo.
Perdón.
Y su veracidad.
No, en absoluto.
Ah, lo que hay que soportar. Como les conté.
Si no fuera por la guita.
Como paso uno de este decálogo, Martín. Ay, ay, ay.
Sí, adelante, perdón.
Si fuera por la guita.
Si fuera.
Frank Sinatra fue hijo único.
Suscribo.
Vaya novedad.
Sí.
Sus padres soñaban con verlo convertido en un exitoso ingeniero civil, pero Sinatra detestaba las matemáticas. En sus inicios llevaba una doble vida, como camarero en un restaurante y como cantante de radio. Así se la rebuscó hasta que fue quien fue. Cuando Frank nació, su madre Dolly Sinatra se decepcionó mucho. Esperaba una niña. Incluso había hecho todos los preparativos, como la ropa obviamente, para una niña. Y no obstante ello, nacido el pequeño Frank, dijo, las pelotas, te voy a poner ropa de nena, no la pienso tirar.
Frankie.
Y lo vistió como una francisquita.
De rosado, seguramente.
Punto 3, Martín. Frank admiraba mucho a Bing Crosby. Después de oírlo cantar una noche en el año 35, el cantante mencionó que desde ese instante solo se dedicaría a cantar como su ídolo. Veamos después que hay un cierto panquequismo en
Sinatra. ¿Hay ahí un parecido?
Hay un panquequismo en Sinatra. Recordá lo que dijo de Bing Crosby, que lo inspiró.
¿Un Kesman Solé?
En 1939 se casó con su amiga de la niñez, Nancy Barbato, Martín, hermana de Germán, que había parado ahí con la familia.
De Milka.
En noviembre del 46, Columbia Records estimó que Sinatra grababa un promedio de 24 canciones al año, Martín. Dos por mes en promedio. La cantidad de columnas que hago yo, él grababa canciones. Para su época, esa cifra era un récord, dice acá este 22álogo, y yo creo que sigue siéndolo hoy día, grabar dos canciones por mes. Sinatra era un tipo muy especial. Al cantante le incomodaban las mujeres que fumaban o bebían demasiado, o que despedían el olor a un fuerte perfume. Frank Sinatra también, dice el punto 7, detestaba a los policías, perdón.
Bueno, eso tiene lógica, ¿no?
Y aquí en el 8 se engancha con que fue la inspiración central que tuvo el personaje Johnny Fontaine en la primera versión de El Padrino. Esto creo que es una anécdota conocida. Cuando surgieron rockeros como Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry, la reacción de Sinatra no fue muy buena. El cantante consideraba al rock and roll como música de delincuentes.
Ah, disculpame.
Él que era un...
¿Pones un gángster?
Un esculpido, ser moral.
Exacto.
Sinatra grabó alrededor de 800 canciones, que se contradice con el primer dato que les decía que eran 1300, pero no importa. Varios temas suyos se convirtieron en clásicos del siglo XX, como New York, My Way, I Got Under My Skin y tantas más. Acá vamos también a datos protocolares, conocidos. Pero, por ejemplo, está el hecho de que Sinatra tenía una personalidad mercurial, Martín. Podía ser la persona más dulce del mundo y un instante después, en la misma proporción, se volvía desagradable y violento. Alguna gente pensaba que era bipolardo. Ha vendido más de 250 millones.
Tal vez era porque era un artista, como te gusta decir a vos.
Hoy estoy contento, al instante estoy, mejor dicho, ahora.
Saltó el cable, claro.
Algo pasó dentro de mí.
Y además, entre medio todo, soy Frank Sinatra.
Y la cuna, y yo, y el caldo de cultivo, perdón. Caldo de cultivo. Que venía de esa madre, que hacía aborto, que lo tuvo al solo, y después no pudo tener más. El padre era boxeador, tenía una cantina.
Y bombero.
Con solo 19 años, participó en una película porno. Por esta actuación cobró $100 americanos. Su amigo y compañero Peter Lawford desveló este secreto 13 años después de la muerte del cantante, Martín. En el 98 murió, así que sobre el 2010, fíjate. Tardó en revelar. Los nombres de sus hijos, Martín: Nancy Sinatra, Tina Sinatra y Frank Sinatra Jr. Cuando Bela Lugosi murió sin dejar dinero, Sinatra en secreto pagó su funeral. En el punto 18, Martín, te cuento que Sinatra era un obsesionado por la limpieza. Según Bárbara, su última mujer, escribió en sus memorias que la voz podría ducharse hasta 12 veces al día, Martín.
Pensé que andaba con la aspiradora por la casa.
No, era obsesivo de él mismo.
De su limpieza.
De su propia limpieza.
Perfecto.
En 1993, el cantante grabó Frank Sinatra Duets, un álbum con canciones suyas interpretadas a dúo con otros cantantes famosos como Barbara Streisand, Aretha Franklin, Julio Iglesias y hasta el mismísimo Bono de U2. Si eso no es una ensalada post-navideña, no
usted
sé.
Usted perdone, pero yo le agrego condimentos a esto. Me lo imagino, ¿se acuerda cuando nos conocimos? Que usted calentaba la jarra para lavar los platos.
Por supuesto.
Imagino Sinatra con la jarra eléctrica. Ah, tengo que lavar los platos. Porque este plato lo voy a lavar de nuevo porque quedó algo ahí que no.
Mientras tarareaba My Way ahí.
Exacto, My Way, y calentaba en la jarra china el agua para volver a lavar los platos.
Y ese también a Sinatra. Y también era este otro, Martín, el que fue inducido en el año 2007 al Salón de la Fama de Nueva Jersey por sus servicios a la industria del entretenimiento. Y vamos con los últimos dos puntos. En los inicios de su éxito en esa ciudad, Gardel, el gran Carlos Gardés, acudió una noche de invierno a cantar en la radio local. A través de las ondas, un joven Sinatra escuchaba a Gardel quedando embelesado. Tras una charla entre los futuros artistas, Gardel animó a Sinatra, que entonces era un joven a los mandos de las emisiones de esta radio.
Un purrete.
Para que tomase fuerza y emprendiese su carrera como cantante. Así que ya ves que hay atribuciones a Gardel también dentro de sus inspiraciones o de sus motivaciones mayores. Y por último, Martín, en el 22 lugar, en la tumba de Frank Sinatra se puede leer la frase: lo mejor aún está por venir. Tumba que reposa en la ciudad de Los Ángeles, a la que arribó luego de perecer el 14 de mayo de 1998 por un infarto de miocardio.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Frases, frases, Martín. Frases de Sinatra.
Esta parte me interesa. A mí, me, yo hay una cosa que me gusta, son las frases.
Son
de verdad lo digo.
Poquitas pero contundentes.
A ver, por ejemplo, no tenés 22.
No, creo que ya estamos, no, estamos bien.
Por la duda, no, no, pregunto.
El alcohol puede ser el peor enemigo del hombre, pero la Biblia dice que ames a tu enemigo. Citaba el gran Frankie.
Bien.
Acá una cita referida a sus colegas del rock. Mira, la música rock la hacen deficientes que cantan letras maliciosas, lascivas. Es la forma de expresión más brutal, nauseabunda, desesperada y viciosa que he tenido la desgracia de escuchar.
Un fundamentalista de...
Voy a vivir hasta que muera, dijo también, entre otras cosas. Una gran, pero gran verdad.
Eso es esa es buenísima.
Y dice también, para cerrar este cuatrólogo de frases.
Cuatrólogo.
Para tener éxito hay que tener amigos, pero para mantener mucho éxito hay que tener muchos amigos.
Un ídolo realmente, Frank Sinatra. Muy buena frase.
More than this, I did it my...
Pero nos metemos de lleno ya, Martín, con lo último que vengo a traerle de Frankie, que es quizás el capítulo más interesante de su vida, que es su conexión con la supuesta conexión con la
mafia,
con la Cosa Nostra, ¿eh? Y dice este artículo que sí voy a citar porque lo voy a citar prácticamente.
Por si viene algún auto negro a buscarte.
Sí. De lifeonstyle.mx, sí. Está obtenida esta información, Martín. Que se intitula Las múltiples conexiones de Frank Sinatra con la mafia. La Cosa Nostra siempre acompañó la vida artística del cantante, convirtiéndose en un peso y una ventaja a la vez. Y tomó aire.
Sí, una angustia noté ahí. ¿Qué pasó? Adelante.
Casi como si se tratara de la omertá, que es la ley del silencio de la mafia siciliana, todos callaban lo que sabían. Aquel famoso crooner que se sentaba en la mesa con capos del crimen organizado neoyorquino de la talla de Lucky Luciano, Guarino Willy Moretti o Sam Giancana era, en realidad, uno más entre ellos. Frank Sinatra nunca negó tener amistades poderosas y hasta fue llamado por una comisión de la Cámara de Representantes para declarar justamente respecto a dichas conexiones en el año 72. Quizás lo que fuera una proyección artística al principio para la voz se convertiría más tarde en un lastre profesional. Aunque no se llegó a demostrar jamás que Sinatra estuviera vinculado a ninguna actividad ilegal, lo cierto es que la mafia y él estaban más que estrechamente unidos. Y aquí cinco anécdotas que lo demuestran, o lo insinúan, me animo a poner entre paréntesis. Uno, érase una vez en América, titulan esta primera anécdota, donde dice que desde su adolescencia Sinatra ya era un tipo duro, crecido en el Hoboken, en un humilde suburbio italiano en Nueva Jersey, vio cómo sus amigos se labraban una carrera cuestionable a través de la venta de alcohol o el juego durante la prohibición de los años 20. Su madre, Dolly Garaventa, quien regenteaba también una taberna, obteniendo alcohol de la mafia, obviamente, y una rumoreada clínica de aborto legal, lo educó para ser un Uomini respetati. Hombre respetable. Por supuesto, a la manera italiana. Punto 2. Una oferta que no podrá rechazar. A finales de los años 30, Frank se hizo amigo del mafioso Willy Moretti. Al parecer, Nancy Barbato, la primera mujer del cantante, era prima de uno de los secuaces de Moretti y este se dispuso a ayudarle con su carrera a cambio de favores como cantar en la boda de su hija. Y pronto comenzaría también a actuar en clubes de Nueva Jersey y su contrato con la orquesta de Tommy Dorsey no tardaría en llegar. Sin embargo, en 1940 la popularidad del cantante sería tan grande que este desearía un contrato más lucrativo, obviamente tapándose con la negativa de Dorsey, que lo tenía ahí atajadito. Se rumorea que la voz pidió ayuda a Moretti y que una pistola en la boca de Dorsey acabaría logrando que le vendiera el contrato por un mísero dólar.
Esa forma de entrar en razones, digamos. Exacto. ¿No?
Capaz que no nos estamos entendiendo.
Abrime la boquita. Acércate un poco, favor. Bueno. Ahí está. Bien.
Punto 3. Mantén a tus amigos, mantén a tus enemigos aún más cerca.
Sí.
Tras nuestro último punto, es evidente que la historia real de Sinatra tenía mucho que ver con la de un personaje de ficción, el cantante Johnny Fontaine del Padrino. El propio autor, Mario Puzo, se basó en el artista para su novela, pero los problemas vinieron cuando la novela fue llevada a la pantalla grande por Francis Ford Coppola. Las similitudes son demasiado obvias entre ficción y realidad. Ambos visten trajes blancos, tienen problemas con el alcohol, son mujeriegos, se valen de su influencia con la magia para favorecer sus carreras y cantan canciones románticas en bodas de mafiosos. Tanto es así que Coppola asegura que Sinatra se aproximó personalmente para pedirle que no diera tanta importancia al personaje, el cual tiene un capítulo entero dedicado en el libro y consecuentemente fue minimizado en la cinta. O sea que también se puede decir que amablemente le pidió a Coppola, bacale.
Si no querés que te muestre mi revólver, o mande a alguien.
Bacale el perfil.
Bacale un poquito el perfil. Ahí está.
Punto 4. Sed de mal. Sin embargo, quizás el motivo por el que Sinatra no quiso que se le vinculara con Fontaine es que era un personaje débil, cosa que él no era. Se cuenta que la prensa nunca informó de sus presuntos malos tratos a sus múltiples mujeres. Así, Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow o Barbara Marx padecían golpes derivados de su alcoholismo, algo que no se conoció hasta los 70 debido a su amplio poder en el AMPA neoyorquino y a que pistolas como las de Lucky Luciano tenían amenazado a cualquier periodista con un poco de ganas de hablar. Y por último, en quinto punto, su conexión con la Casa Blanca. Otra de las famosas amistades del crooner era el malogrado John Fitzgerald Kennedy, y se dice que sin él, este no hubiera logrado ser presidente. Por ejemplo, 120.000 votos que permitieron su victoria sobre Nixon pertenecían al Sindicato de Mineros del Carbón de Virginia Occidental, controlado por Sam Giancana, quizás le suena ese nombre que los mencioné antes. Amigo del mafioso. Perdón. Otro amigo mafioso de Sinatra.
Amigo del mafioso.
Un pequeño lapsus.
Un pequeño lapsus.
Además, también se especula que Sinatra fue quien le presentó a Marilyn Monroe, la mujer más deseada del mundo por aquel momento, o también a la famosa amante de Judith Campbell, con quienes el amigo Kennedy habría tenido sendos aferes. No obstante, la relación con Giancana acabó tan pronto como cuando Kennedy nombró a su hermano Robert como fiscal de la nación con el objetivo claro de perseguir a la mafia. La leyenda dice que el capo mafioso, enfurecido y sin recibir respuesta de Sinatra, ordenó el asesinato de su cantante favorito. Antes de ello, escuchó That's Life y bebió un vaso de Jack Daniels solo para acabar arrepentido y confesarle a uno de sus guardaespaldas que jamás podría hacer daño a alguien a quien Dios hubiera bendecido con una voz tan maravillosa. Y bueno, pese a su historia de conexiones con la mafia, también es cierto que si algo llevó a Sinatra a ser uno de los cantantes más influyentes del siglo XX es su voz y su talento, sin dudas. Se trató de una figura con claroscuros y problemas, pero es indiscutible que las cosas, a su manera, buena o mala, y con excesos dignos de rockstar, con amistades peligrosas.
Start spreading the news. I'm leaving. again today. I want to be part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray.
Otro himno, ¿no?
Así que simplemente desearle salud al gran Francisco en su 104º aniversario, Martín.
Donde quiera que esté.
Donde quiera que estés.
La voz. Estamos con este río verde.
Este río verde de los
Creedence. No tiene nada que ver con las cianobacterias.
Quizás.
Por ahora, por lo menos.
Pero viene bien para este verano.
Recordar.
De Uruguay, cianobacterial que se nos hace.
Cianobacterial que se nos viene. Uvilla, ¿por qué estamos escuchando a los Creedence Clearwater Revival?
Y justamente se
llama. Clearwater, justo, mirá.
Agua clara, pero bueno. Viene todo viene mezcladito hoy.
Todo, ¿sí? Tiene que ver con todo. Qué columna rara esta, ¿no?
Escuchame, Martín, sí, te digo que esto es un breve apunte. Simplemente me quedó colgado en su momento cuando hizo aniversario de lo que vendría a seguir siendo el festival de Woodstock en Berlín en el año Woodstock. 69, que hizo la friolera de 50 años, ¿verdad?
69.
Exacto. Y bueno, el hallazgo, esto fue un hallazgo reciente, los Creedence no era para nadie, pero su presentación no había quedado registrada, mejor dicho, nunca había visto la luz.
O sea, no había imágenes de la presentación en Woodstock de los Creedence. Hasta que se encontró el celular de algún joven que
viajero en el tiempo.
Estaba metido en la mano.
Qué lindo esa historieta, esa foto blanco y negro media pixelada que te muestran. Ves que tiene en la mano, eso es un celular. ¿Cómo hizo? Y te muestran una foto de Nueva York de los años 20, por
History
ejemplo.
Channel en enero.
Hay dos señales de History Channel montadas sobre ese tipo de sartas, ¿no?
Exactamente, claro. Es increíble. Dos canales de verdad.
Y una cantidad de editores, guionistas, ¿no? Viviendo, familias, ¿no? Viviendo de...
Y nosotros apenas podemos con una radio, ¿no? En fin.
Si es que podemos.
Si es que podemos, eso es muy cierto.
La radio puede con nosotros, eso sí, no hay duda.
Es como todo, igual ha habido una tendencia, ¿no? De tal canal 1, tal canal 2, o tal canal y tal canal más o plus.
Sí, señor.
Y no todos pueden con eso, ¿no? History puede.
History puede y
ha podido.
Y con salud,
Lo y llamo. Con salud. Discovery es otro que tiene también. Monopolio ya.
Pero a Discovery le doy la derecha de que calza las cámaras y se mete en el África y te filma los leones, por lo menos, ¿entendés?
Pero hay varios canales, ¿eh? ¿Usted vio los canales temáticos que hay?
Pero quiero decir, el Discovery original nace de ahí.
National Geographic, en realidad, ¿no? Primero.
Sí. Sí, bueno, pero quiero decir...
El decano
es la Nat Geo. Pero Discovery va también por ese lado. Creo que Discovery también se fue más para el espacio, ¿no?
El espacio, y después ya arrancó para otros lados, turismo, etcétera.
Pero History Channel arrancó bastante fuerte ya de entrada con el tema de los aliens.
Alienígenas ancestrales. Sí, es como el caballito de batalla, ¿no?
Y bueno, para no irnos, Martín, unos alienígenas, posiblemente.
O el batallito de caballa, porque a mí me acaba de pasar un lapsus también de equivocarme, claro. El batallito de caballa, iba a decir, por eso. Lo dije, para que vean que no es solo usted el que se equivoca.
Ah, lo dijiste porque yo ni lo noté.
Poder mafioso. Pasó bueno, de largo. Marqué un error, algo que no se debe hacer en radio, no importa, está bien.
Bueno, pero esto es radio verdad, Martín. Sí, acá no hay...
Fútbol verdad y radio verdad.
No hay tapujos.
Bueno, sí.
Quizás diga. Estos aliens tocaron alguna baldosa y encontraron la cinta perdida. Que en realidad no mucho misterio. Esto fue una decisión de la banda de dejar el ostracismo esta presentación, pese a que estaban los registros, porque consideraban que, en particular, la canción Bad Moon Rising, que la traje una vez para un relato, el relato de los apocalípticos, aquellos que estaban encerrados ahí en Alemania,
sí,
era
señor.
Dinamarca.
No, Dinamarca.
Suecia, Dinamarca.
Un país de estos.
Bueno, cuestión que la versión de Batman Racing, Rising no estaba buena, según John Fogerty, y fue por eso que la mandó al cajón. Una presentación que hoy, bueno, está disponible en múltiples plataformas, obviamente, y que se volverá en cuestión de nada, porque fue publicada en agosto, material
de YouTube,
de culto, ¿no? Para sus fans.
Vamos a hacer cosas, vos. Ahora el mundo nos necesita activos y activas, más que acaba de ganar la derecha. O sea, tenemos que hacer arte para resistir, música, teatro, danza, títeres, lo que nos pinte. Es ahora, vamos arriba. Estamos juntos. Ahora.
Acudiste a la policía y no viniste a mí primero.
¿Cuál será la excusa para tu próxima guerra? ¿Cuál será tu interés? ¿Qué país? ¿Qué tierra? ¿Cuántas bombas o misiles serán esta vez? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Qué es lo que querés? ¿Quiénes eran?
¿Y qué estamos escuchando, Martín?
No tengo la menor idea. Mire cómo se lo digo.
¿Así de simple?
Quiero que usted me ilustre.
Esto se trata de Eli Almic. Y te traje un poco
sí,
de...
Sí, eso sí sabía, pero...
Te traje un poco de controversia, de coyuntura, para que charlemos.
No se
tema
dice
libre.
Coyuntura, se dice...
¿Qué se dice? ¿Coyuntura? Ah, exacto, bien, bien. Claro. Con la Y. Con la Y patinando ahí, con la lengua patinando en el palabra.
Exacto, sí, con los postizos bailando. En fin, no importa.
¿Y por qué un poco de coyuntura, Martín? Porque este gran salpicón que tengo a convidar hoy, esta Navidad...
Este 25 este, adelantado.
Este 25 adelantado.
3 de la tarde.
Musical, sí.
Con la chicharra chiflando.
Ah,
ahí.
Calor, la camisa desprendida, la panza sudando, sí. Las patas...
Remera, qué camisa.
No, capaz que te quedaste con la camisa prolijita de la noche anterior, te pusiste la misma.
Así, ah, bueno,
para que voy a ensuciar ropa.
Puede llegar a pasar, claro.
Ya sí. Tengo la camisa... manchada de grasa del asado de la parrilla que es así.
Ya me la dejo, claro.
Nah, ¿para qué vas a usar ropa nueva? Es 25.
Si se me va a caer la mayonesa de la ensalada, además.
Posiblemente. Y salte jugo del tomate cuando lo corte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para escuchar el Almic, por ejemplo, ¿y por qué? Te traigo coyuntura, te traigo realidad. ¿Y no estuviste al tanto de ahí la picota que se armó en la gran aldea esta que vimos
a ver, semana? No, yo tengo que estar al tanto de tantos temas que hay cosas que se me escapan.
Bueno, resulta que hubo un festival organizado por tú y por mí, Intendencia Municipal de Montevideo.
Sí, el Mojo.
El Mojo. Ahí se presentó Eli Almic entre otros.
Sí, estaba en la lista de...
Entre tantos otros.
Se escuchaba de mi casa, inclusive, porque el viento daba... Parece que los tenían en la plaza.
Daba para ahí. Daba
sí,
pa ahí.
Sí.
Por y momentos. Se armó gran revuelo, gran, Martín... Por esta frase con que iniciamos, ¿verdad? El pequeño segmento.
Vamos a hacer cosas, vos. Ahora el mundo nos necesita activos y activas. Más que acaba de ganar la derecha. O sea, tenemos que hacer arte para resistir. Música, teatro, danza, títeres, lo que nos pinte. Es ahora, vamos arriba. Estamos juntos. Ahora...
Bueno, no dijo nada...
Perdón, fui un poco amarillista además quizás, porque no es lo que no es solo esto que dijo, sino que el video de la canción que estamos escuchando, Martín, que se intitula
Sé que estas mienten.
Sé que estás mintiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser?
No. Ah, sé que estás mintiendo, no sé por qué leí mal. Discúlpeme.
Bien. No, está bien. Sé que estás mintiendo.
No sé quiénes eran las que mienten.
Bueno.
Sé que estás mintiendo.
Sé
ahora
que estás
sí.
mintiendo, vamos a ver.
Ahí está.
Cuestión de que la proyección de la pantalla gigante te mostraba aún la calle Pou con una imagen lupeada de su mano pasando por la nariz, haciendo clara alusión a una supuesta adicción o por lo menos afección al consumo de
cocaína.
Y se mezclaba esto con imágenes de Trump, imágenes de Bolsonaro, pim pum pam, toda la mano. Pude ver que, entre otros, un periodista que se llama Leonardo Zarro, ¿es verdad, Martín?
Sí, señor.
colega, calculo que te lo debes cruzar.
Sí, claro, colega diariamente casi.
Sendos mítines.
No sé si mítines, pero bueno, cobertura.
Cobertura. Mencionó, tuiteó que, bueno, fíjense lo que dijo esta chica, citó un poco el parafraseo del inicio. Y agregó un juicio de valor, a mi gusto, para un periodista que dice: rozando el límite entre la libertad de expresión y la provocación.
Sí.
Pude ver también presentaciones de programas de TV haciendo análisis al respecto, tuiteos de dirigentes segunda línea del Partido Nacional diciendo lo mismo.
Yo te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa.
Es la idea.
Era la idea que te interrumpiera, perdón. Me dejé llevar por la explicación y ahora que me pones en contexto, yo la noticia la leí. De hecho, él y el Mick, uno más o menos toca, ¿no? El tema es que yo no le di ninguna trascendencia a la noticia. Primero tengo una política bastante, más allá de que uso Twitter, tengo una política bastante clara de no intoxicarme de redes sociales. Cuando yo quiero enterarme de algo, voy a los portales, voy a los libros, a los diarios, no voy a lo que tuiteó fulano mengano. Lamentablemente tengo muchos colegas que trabajan en base al Twitter. Yo no lo hago, lo respeto, no es mi manera de trabajar, pero cada uno hace como quiere las cosas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, no dijo nada que se pueda tomar como una provocación, todo lo contrario. De hecho, ayer estuvo Pablo Mieres acá en la entrevista y me reconocía que ellos son el ala izquierda de una coalición que tiene incluso a la ultraderecha metida adentro. O sea, no. Si lo dice Pablo Mieres, lo puede decir un artista, ¿no? Y creo que no está diciendo nada descabellado y que se toque con la provocación. Claro, siendo un festival financiado, auspiciado, cualquier ado por la Intendencia de Montevideo, que vamos a chuparnos el dedo, es el bastión de la izquierda junto con Canelones en el Uruguay, en un Uruguay que ha tenido un giro hacia la derecha, por más que la diferencia sea de 1.5. En definitiva, capaz que lo que menos ayuda de todo en realidad sean las imágenes, ¿no? Porque también hay una cuestión que creo que sí hay que cuidar, de respetar esa institucionalidad, ese republicanismo que tenemos, que se vio en Buenos Aires el otro día con Vázquez y con la calle Pou, y que no queda muy bien, la verdad, no me parece un acierto eso de tener al futuro presidente como dándole la cocaína y a la nariz. Ahora, lo que dijo, a mí no me para ningún pelo, ¿no?
Varias aristas, varios comentarios.
Adelante.
En primer lugar, lo traje porque me sorprendió que esto generara noticia. O sea, yo no lo traigo por la noticia, lo traigo por la...
Porque te sorprende que sea una noticia.
La repercusión que bastó con que un periodista tuiteara, una diputada segunda línea tuiteara y un programa de vespertino del Canal 4
lo tomara.
Vespertinas, valga la redundancia, hiciera un comentario al respecto.
O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en mi primera apreciación?
Y un anali. O sea, digo, ¿esto es noticia? Entonces digo, a mí lo que, ¿sabes lo que me removió? Dijo, pensar fue, qué aldebucha, ¿no? Que esta piba agarró, se subió, dijo lo que dijo y pasó un par de imágenes.
Totalmente.
Causa noticia en el país.
Es el 0,001 de lo que en cualquier festival del ramo, como si fuera un comercio del ramo, en cualquier ciudad grande del mundo puede pasar. Y pasa.
Insólito. Eso insólito.
O sea, en definitiva tiene que ver con eso, ¿no?
Y por otra parte, la discusión, o mejor dicho, vamos a ponerle fuente, vamos a ponerle autoría, sí, en la dicotomía esta que planteó el colega Zarro entre libertad de expresión y provocación. Me parece como bastante desacoplado, ¿eh?, el hacer competir dos categorías de un nivel, entre ellas, completamente disímil. Libertad de expresión, algo que vendría a ser un bien supremo de los...
Sí, que hay, no que sé, cuidar,
del,
en todo caso,
del decálogo de la humanidad, ¿no? Entre comer, ser cuidado, tener educación, no sé qué, tener libertad de expresión. ¿Está ahí? ¿Está por ahí? ¿En el top 10?
Top 5, diría yo.
¿Sí?
Y sí. Es vital.
Eso comparado con provocar. Entre el límite de la libertad de expresión y provocar. A ver. En la libertad de expresión está provocar. Per se está contemplado provocar. Por algo es libertad de expresión. Entonces, ¿qué me querés?
Claro, esa acepción.
¿En qué
negativa
aprieto me querés poner? Claro. Eso es lo que digo. ¿En qué aprieto ético y moral me querés poner? Bárbaro. Te dejo la pregunta, cada cual lo responde como quiera. Y superado este otro punto, Martín, acá ya me pongo un poco más abogado del diablo y digo, el uso de la figura del presidente electo, rasqueteando su nariz, simplemente, si la ven la imagen, es un lupeo de va y viene de un gesto que la calle Pou hizo en alguno de sus actos. Ves primero cómo se toma el cuello de la camisa, se lo acomoda un poco e inmediatamente dos manotazos a la nariz, como cualquiera que se rasca.
Sí, te puede picar la nariz, sí, claro.
Ahora, el uso lupeado de ir para adelante, para atrás, ya induce. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo poner lupeada la mano del tipo yendo y viendo sobre la nariz? ¿Qué? Si vos querés, es decir, soy muy inocente si me pongo en él y al Migui y digo, problema tuyo si querés interpretar que estoy diciendo el presidente.
Tiene un sentido igual, ¿no? Uno elige una imagen o lupear una imagen por algo también. Quiero decir, el arte no es.
¿Y pero con eso ya lo estás diciendo explícitamente?
No, yo no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es.
Por eso te pregunto.
Por eso, yo estoy diciendo, vos elegís poner eso y no otra cosa. No poner a Tabaré Vázquez rascándose la nariz. Por decir algo.
Bueno, ahí está la cosa. Si no recuerdo mal, Martín, haceme acuerdo.
A mí lo que de todas maneras me preocupa enormemente, es cómo determinadas personas ahora se rasgan las vestiduras ante una crítica que yo la vengo haciendo desde hace mucho tiempo en estos micrófonos y en otros lugares, inclusive asados de por medio que hemos compartido, donde parece que el que es de derecha y el que es fascista también, que no son sinónimos, son categorías muy distintas, o en todo caso una puede ser una evolución de la otra, y ahí podíamos entrar en un terreno.
No van contra tuyo, pero parece infantil tener que aclararlo, ¿no?
Bueno, no, pero está. Lo hago porque. Por esto de los límites, ¿no?
Sí, sí.
Se ofende cuando uno constata que eso es así o que eso ocurre. Es como que yo me ofendiera porque me dicen que soy de izquierda. Chocolate por la noticia. No lo voy a ocultar nunca. Nunca lo oculté y eso no implica que yo sea oficialista. He criticado el Frente Amplio infinidad de veces. Entonces me parece como que, a ver, no hay que ser hipócrita tampoco, ¿no? Con esto de, no hay que alimentar la grieta, hay que cuidar el republicanismo, está todo bien, pero si a mí mañana me ponen un tipo en el gobierno que tiene, por ejemplo, por decir algo, un discurso contra el aborto, yo lo voy a criticar, y máxime si viene de un partido político fascista y de ultraderecha. Bueno, y lo voy a hacer. ¿Y cuál es el problema? En todo caso, ahí volvemos al límite de la libertad de expresión.
Puedo ser tu abogado en este caso y decir, sí, contra la penalización del aborto, mejor dicho.
¿Qué, ¿no?, dije?
No, dijiste contra el aborto y yo digo, capaz que viene un tipo y está dice bien, que el aborto debe ser penalizado.
Quise decir
quizás.
Ahí está.
Mejor, bien.
Bien, muy amable.
Adelante, señoría.
No, simplemente es eso. Lo estaba poniendo como un elemento más arriba de la mesa en esto de
Esta asepsia en la que hay que vivir, hay que moverse ajeno a todo,
exacto,
pulcro, nada te toca, nada te salpica.
Nada te salpica, de todo tenemos que pasar como así, como ahí va, preparados como para entrar al bloque quirúrgico. No sé, en fin. Bueno, nos vamos, ¿le parece? Tenemos un tema más para pasar.
Tenemos una colilla para pasar y irnos con música.
Una colilla, muy bien. Antes que lo diga usted, le pregunto yo qué estamos escuchando en el final.
Estamos escuchando al gran Beck, Martín. Beck Hansen.
Beck, sí, claro que sí.
A juicio de algunos.
Era pelado, ¿no?
No, era rubio y pelo largo.
Entonces me confundí.
Vos estás confundido, ¿sabes con quién creo? Con Moby, creo.
Moby.
Mirá, no sé, te saqué rápidamente.
¿Viste?
Y lo que pasa es que son contemporáneos en su surgimiento. Lo único que Moby no le siguió la carrera, no quiero decir que es un desastre, ni mucho menos, su presente. No, ha hecho cosas. Pero Beck, bueno, de Beck no puedo ser...
Ha destacado más.
Claro, no puedo ser ajeno porque he seguido lo que hace.
Y objetivo tampoco.
Lo he visto acá presentándose en Uruguay allá por 2013, lo que fue...
El Mojo 2013.
No exactamente. Lo que fue posiblemente, a mi gusto, la mejor presentación de un artista foráneo, o por lo menos anglosajón, sabemos, para acotarlo, que me tocó ver a mí en Montevideo. Una cosa despampanante. Bueno, Beck simplemente es traerles la novedad de que acaba, o hace muy poco editó su último disco, el 14º en su carrera, se llama Hyperspace, Hiperespacio, donde, bueno, se arriesga, como suele hacer este prolífico y versátil artista, en bueno, sobre todo en ritmos sintetizados, mucha maquinola. El tipo generalmente fluctúa, para hacerle un resumen, fluctúa de discos descarnados con la guitarra, ringy, 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 cantando, a estas estos Tetris, ¿no? De máquinas y fraseos y ritmos sincopados. En este caso, laburó con Pharrell Williams, autor de I'm Happy y otras tantas canciones. ¿Te suena, Martín?
Sí, señor.
Lo ayudó a producir 7 de los 11 cortes. Y lo traigo a colación de que está flotando por ahí, según publicó El País,
sí,
con en este artículo referido al disco, firmado por Belén Formen, que posiblemente Beck vuelva a lo que estaría haciendo la ciudad de Montevideo en el año que entra, Martín. Así
estaría
que,
siendo la ciudad de Montevideo.
Así que cerrar con esta, bueno, no es una primicia, pero con esta sospecha de primicia de, bueno, quizás el artista más completo que se encuentra en actividad en el mundo, para decírtelo llanito.
Tirándola livianita, ¿no?
Sí, un 2020 con Beck no estaría nada mal para empezar.
Una buena noticia para Uilla. Después, que algún día vamos a tener que contar la anécdota de cuando Paul McCartney te compró el... ¿Qué era?
¿El lavarropa?
El lavarropa.
¿No la contesta?
No, otro día.
Bueno, le dejamos pañal.
Sí, porque en esto de los shows internacionales...
Y en esto que el público se renueva.
Exacto, vamos a guardar algo para la que viene. Uilla, lo escucho en breve por acá de nuevo, seguramente en formato podcast. Fue una gran columna en la que nos reímos, en la que repasamos la vida de Sinatra.
Lloramos, no al aire, porque no lo vieron.
No, por supuesto, pero lloramos
supimos ocultar.
A moco tendido. Sería la... y además, ¿qué? Podemos decir que editorializamos también.
¿Por sobre qué
no? La libertad de expresión y la provocación, por ejemplo.
Sí, señor.
¿Y qué más?
Y Beck.
Y pasamos el chivo de Beck.
Por favor.
Como una pos, por favor.
Por favor, Danilo, tráelo de vuelta.
Danilo hijo, ¿no?
Sí, señor.
Danilo Junior.
No, Danilo se va. Que se va, se va.
Sí, sí.
Junior sigue.
Junior sigue. Como Frank Sinatra Junior, del que no me habló.
No, ni te voy a hablar tampoco, creo.
No tenés ni idea.
No sé quién es.
Capaz que estaba trabajando en el último blockbuster que queda.
Posiblemente.
En Estados Unidos. Suele pasar eso con los hijos de, ¿no? Ese es un gran problema. Podemos hablar otro día. Uilla, gracias por la visita, ¿eh?
A Marruca.
With a dumb thing.